Tiempo nuestro mediodía, Cope Rivera, como les habíamos indicado, para hablar de la hostelería en general y también de la vida de un hombre en particular, de don Francisco Pelarda Eraso, que hace nada, unos cuantos días ha tenido a bien coger su excedencia, su momento de respiro. No sabiendo si va a volver a este gremio o no, y ya saben que se está hablando mucho, pues ahora en San Fermín es de la hostelería, se habló de en la Feria de Sevilla, se habla también ahora con motivo de las vacaciones, y nos apetecía ahondar también en cómo está este mundo con alguien que lo ha pateado absolutamente todo. Don Francisco Pelarda, muy buenos días, Pachi.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, con mucho relax, más tranquilo. Y bueno, meditando las cosas bastante más.
Meditando las cosas bastante más y bueno, y mirando también un poquito en general, analizando cómo está este sector que tú... ¿Cuántos años has estado trabajando hoy o estás trabajando ya en hostelería?
43.
43 años, nada más y nada menos. Empezando en el Paco.
Empezando en el bar de mis padres, en el Paco, y luego pues teniendo los negocios que tuve yo, la cervecería y anteriormente el Joker, el disco bar, que entonces eran disco bares, ahora ya, ahora son puff, o bares de noche, pero bueno, pues luego ya me he formado también fuera y hemos estado trabajando en La Olla, en Iruñazarra, en la cadena
En La Olla,
Alma.
Donde estuvo el otro día la reina.
Exactamente.
Sofía, me acordé de ti.
En la cadena Alma, también, de la cual aprendí muchísimo de hostelería y lo que es diferenciar lo que es un bar, un restaurante con un hotel y con el servicio de un hotel. Y bueno, pues se disfrutó mucho.
Y muchos años en la Asociación de Hostelería de Navarra, ¿no?
En la Asociación de Barman.
De Navarra, perdón,
sí. Ahí pues también llevo sobre 40 años y bueno, siempre con la coctelería, viendo cosas nuevas, cosas que salen continuamente. Pero la coctelería, así como va en aumento en muchas capitales y muchas ciudades grandes, en las ciudades pequeñas ha bajado mucho. Y lo que sí se está bajando es la copa. Sube en la tarde, sube el vermú, suben, pues eso, la media de edad también ha cambiado. La gente joven sigue saliendo por la noche, pero nosotros ya más vermú, tapeo y a lo mejor algún cafetorero de vez en cuando, o salir un poco de tarde y tardear, bocadillo, unas raciones y a casa.
Y a casa. ¿Nos ha cambiado mucho la pandemia?
Mucho. Ha cambiado muchísimo. Ya llevaba años cambiando. La hostelería, como todos los gremios, es un mundo muy cambiante que cambia muy deprisa. Pero esto ha cambiado sobre todo la manera de actuar de la gente. Cada vez son más intransigentes, exigimos más. Intentamos pagar menos, como es normal, pero el mundo de la hostelería tiene que cambiar muchísimo.
Decías tú, esperamos en un banco, esperamos al fontanero dos o tres días a que llegue, y cuando nos sentamos en una terraza, o sea, no hay perdón, o sea, tienen que atendernos ya o ya, ¿no?
Sí, esa es una de las cosas, pero tenemos que irnos también a la época de los romanos, al pueblo pan y circo. El agricultor, el ganadero, las están pasando canutas porque los precios los tienen bajísimos y nosotros los pagamos altísimos. La hostelería ya no es el bar de barrio de antes, que no se pagaba casi, que era un trabajo más bien familiar. Había grandes empresas, por supuesto, siempre ha sabido, pero es que ahora son empresas que cuestan muchísimo sacarlas adelante y eso se paga. Y no hay que mirar que en el supermercado vale una cerveza 60 céntimos y nosotros la cobramos a 2,50. Podemos hacer una comparativa y Dios me libre y mi respeto a los mecánicos. Pero, por ejemplo, un mecánico, vas a cambiar el aceite, te puede valer entre 25 y 45 el aceite y te cuesta 250. Yo no estoy diciendo que sea un atraco, digo que ellos tienen sus gastos, la hostelería tiene sus gastos. Tú vas a cambiar una cocina y en una semana se te van 9, 10.000, 12.000 euros. Dices, joder, el albañil, el que me ha hecho los muebles, no, es lo que vale la industria. Y la hostelería no deja de ser una industria.
Y eso no lo asimilamos.
No lo asimilamos porque lo que queremos es salir. Queremos salir.
Y pagar lo menos posible.
Pagar lo menos posible porque estamos en una crisis que no hemos salido y otra que viene. Queremos que las cosas sean baratas. Pero hay cosas que no pueden ser baratas. Entonces, lo que más vale hoy es el personal, el tener contento, y mientras eso no esté, no tendremos camareros.
Lo que más vale es el personal, pero ¿personal cualificado hay?
No, lo hemos despachado. Lo hemos despachado de nuestros establecimientos. Lo hemos hecho irse a otros sitios. Unas veces porque la gente se cansa de aguantar muchas cosas a los clientes, como también nos aguanta a nosotros, y otras porque o bien no se cumple el convenio, o bien no hay una conciliación familiar con turnos como Dios manda. ¿Qué repercute? Repercutirá en el precio de la consumición, pero es lo que hay. Lo que no puede sustentarse un negocio solo con una explotación laboral, en el gremio que sea, en cualquier gremio, así no se puede sustentar un negocio.
Con lo cual, el gremio de la hostelería está mal pagado, con muchas horas y bueno, pues fines de semana, en definitiva, no es algo apetecible a lo que acudir.
No es apetecible, cada día está peor visto, porque para esto vale cualquiera. No, no vale cualquiera. No vale cualquiera. Y el que vale, hay que pagarlo, como cualquier profesión y como cualquier oficio. Sí hay que reconocer que lo que digo de la conciliación familiar. Por ejemplo, veremos que cada vez hay menos tiendas de bocadillos, menos bares de bocadillos. Vemos en Tudela que han quedado dos locales. Gente que lo ha hecho muy bien y que cada día abre menos. Pues por personal, por circunstancias. Entonces, bueno, si tienes personal, vale un dinero. No podremos pagar un bocadillo a 5 o 6 euros. Posiblemente se nos dispare. Pero es lo que vale.
Es lo que vale y es lo que hay. Estamos en San Fermines. ¿Cómo recuerdas trabajar en San Fermines la última vez? Bueno, desde la Iruñazarra, que ha sido el último local donde he estado en Pamplona, o tus ferias que hayas podido tener por ahí.
Pues un auténtico caos.
Caos.
San Fermines es un sitio que, bueno, depende de los locales que estés, pues puedes tocar locales de bullicio, locales con mucha categoría, por ejemplo, La Olla, y locales de alrededor que tienen una categoría muy buena y donde tienen una clientela que se comporta bastante bien. Siempre tienes algo. Pero puedes disfrutar trabajando, lo que no sabes nunca cuándo puede explotar la granada de mano. Es una maravilla, es un ambiente exquisito, se disfruta muchísimo, no se para un momento, porque no puedes parar un momento, pero eso, tiene su presión.
Tú estás trabajando en La Olla, donde estuvo el otro día la reina Sofía comiendo. Creo que tienes anécdotas, ¿no? De clientela exquisita que iba todos los días a las mismas horas, etcétera, ¿no?
Era clientela muy, 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 un nivel económico muy alto. También tenía un producto que exquisito, que había que pagarlo. Y bueno, por ejemplo, recordaré siempre que he tenido un compañero, un gran profesional que está en Tudela, que ahora está en Santa María, Miguel Martínez, que siempre ha ido a la feria a La Olla durante muchísimos años. Y bueno, normalmente vamos porque se cobra bien, pero se disfruta trabajando. Hay sitios que se disfruta trabajando.
Se disfruta trabajando, se disfruta. Hay como mucho compañerismo, ¿no? En
sí,
esas ferias,
sí, sí.
En esos sitios, ¿no?
Es que si no, muy mal, muy mal.
Pero el último día ¿se nota en las piernas, en la cabeza que se está trabajando como un jabato o no?
Sí, se nota. Y luego hay otra cosa que, bueno, cualquier jefe que se precie y sepa de hostelería, antes se hacían turnos maratonianos de 14, de 15 horas. Cuando se trabaja ese ritmo, en cuanto pasas las 9, 10 horas, uno no puede rendir lo mismo. El cuerpo necesita descansar y tu cabeza también.
Desde luego que sí. En los bares más de batalla, en San Fermín, es de esas cosas, ¿cómo se trata con los gilipichis un poco a ciertas horas de la noche o de la mañana?
Bueno, esto es como los toreros.
Hay que tener psicología.
Hay que tener psicología, hay que saber torear, hay que aguantar muchísimo. Y los tipos de antes de le voy a pegar un palo y voy a correr lo que quiera a este giri, aparte de que no es normal y que no esté bien, que no se nos olvide que a San Fermines viene muchísima gente extranjera durante muchos, muchos años, que saben de San Fermines, de la comida y de los precios más que nosotros. Y que no te puedes pasar con nadie.
Desde luego que sí. ¿Qué recuerdas del bar de tus padres, de sus inicios?
Bueno, pues que eran otros tiempos. Si volveríamos ahora, la policía posiblemente tendría unas filas increíbles en la carretera antes de ir a trabajar. porque yo me acuerdo de abrir a las 5:30 de la mañana, de la gente iba a trabajar y se tomaba su copa de anís o sus revueltos con su café, otros una copa pachara, una copa coña. Ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Siempre hablan del bar Paco, los bocadillos que se llevaban a la Etia, jesuitas. ¿Tan buenos eran los bocadillos de tu madre?
Pues la verdad que mi madre hacía unas tortillas muy, muy, muy buenas. Y le sigue mi mujer. Juana hace unas tortillas espectaculares.
Con lo cual, pues bueno, todo queda en casa. Luego tienes a la pequeñita de a la niña de tus ojos, a tu hija, que bueno, yo la recuerdo allí pues haciendo los deberes a trompicones mientras todos nos divertíamos ahí en el bar Paco, etcétera, etcétera, que no creíamos que iba a acabar en este mundo y que está siendo uno de los descubrimientos en el mundo de la coctelería allá por Mallorca, ¿no?
Sí, ya lleva 9 años y bueno, se ha afincado en Mallorca y sigue con la coctelería, sigue con haciendo innovaciones y bueno, muy, muy a gusto y ha cambiado la noche ahora por, lleva 4 años, por hoteles y bueno, disfrutando de su trabajo también.
Pero dando charlas y esas cosas, siendo un referente, ¿no?
Sí, da charlas. Hace 4 años estuve en la cadena Iberostar, yo oía las formaciones del personal de Iberostar y bueno, ella está muy, muy contenta.
¿Qué has aprendido tu hija?
Pues ahora mucho, porque bueno, cada vez la gente viene más preparada en todas las profesiones y bueno, ha innovado mucho, ha viajado mucho y sobre todo ese máster que hizo con 20 años en Perú, que era un máster internacional de IBA, de la Asociación de Barman Internacional, y vino con, sobre todo, con muchas ideas creativas. En este mundo, lo mismo en la coctelería que en la cocina, la creatividad es un lujo.
¿Tudela es una plaza difícil para torear?
Sí, sí, porque es un pueblo, pero es una ciudad grande. Nuestra mentalidad sigue siendo de pueblo y que siga siendo, donde nos conocemos la mayoría, donde disfrutamos de nuestras gentes, pero seguimos con esa mentalidad.
A mí me da la sensación de que Tudela es un sitio donde te puede ir muy, muy bien o de repente ir muy mal, ¿no?
Bueno, y como en todos los sitios pequeños, y la mentalidad de pueblo, pues está mejor visto el que viene de fuera que el que está aquí. Triunfar a un tudelano, tenemos que pensar que le cuesta 3 veces más que a uno de fuera, haciendo lo mismo. A mí una cosa que no me ha agradado nunca, sobre todo es cuando estaba en mi época de coctelería, que la gente viene de fuera y dice, oh, he estado en tal sitio, he estado en tal, y bueno, y no valoraban lo que tú hacías y sí valoraban lo de fuera. Yo, como ego personal, tengo que reconocer que yo he estado 4 o 5 años en la élite nacional y me he quedado 18 veces segundo y tercero de España. Y en campeonatos nacionales del 99 al 2001 he ganado 5 nacionales. Pero estaba mejor siempre lo que hacían los de fuera que los de casa. Eso te pica el orgullo, te pica.
La coctelería, que le pasa en Tudela, no es comprendida, no gusta, porque a todos nos gusta ver ese trabajo detallista que tenéis los cocteleros, que parecéis escultores, bueno, no sé, la verdad que un poco hipnotizáis al personal, pero luego no llega a cuajar.
Cada día tenemos más locales referentes en toda España. En Madrid y Barcelona hay grandísimos locales, en Zaragoza también hay muy buenos locales de coctelería. Pero en Tudela, volvemos a lo que digo, a la referencia de cómo somos como personas, como pueblo y nuestra cultura, ¿no? Aquí es difícil que una persona te vaya a trabajar y se espere 10 minutos a que tú le pongas una copa. Eso es complicado. Entonces, bueno, es lo que hay.
Somos animales de costumbres, nos cuesta mucho cambiar también, ¿no?
Sí, 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 cuesta muchísimo cambiar. Vamos cambiando poco a poco, pero nos cuesta mucho cambiar.
Fuiste uno de los pioneros, me acuerdo, con el Joker y esas cosas, bueno, darle forma. ¿De qué te arrepientes?
De mi profesión, de nada.
¿De nada?
Nada. Posiblemente me arrepienta de no haber salido fuera antes.
Antes.
El viajar, el trabajar fuera, te abre, aparte de abrirte puertas, te abre tu manera de ser, tu manera de comportarte, tu conocimiento. Es una maravilla. Es lo único que me puedo arrepentir. No haber salido a trabajar fuera antes.
En Pamplona, cuando he salido, te han buscado los mejores sitios.
Sí.
¿Por qué?
Pues no sé. A lo mejor
¿qué fama tenías?
A lo mejor porque cuesta mucho encontrar buenos trabajadores. Y luego tenemos que pensar una cosa. Y para hacer un buen equipo necesitas buenos profesionales, pero que sean buenas personas. Uh-huh. Con un buen profesional y una mala persona,
no haces carrera.
No haces un buen equipo. Y eso es muy complicado encontrar.
Uh-huh. A veces a mí me da pena porque vas a sitios donde pides... ¿qué vermut tienes? Pues tengo gin tonic. Por ejemplo, fue la última respuesta que obtuve yo hace poco, ¿no? Gente que no tiene ni pajolera idea del sector.
Yo siempre digo que todo lo que ocurre en un establecimiento tiene la culpa el jefe. Y me pongo yo cuando he sido jefe. Cuesta muchísimo tener gente que no está preparada. No cuesta mucho tener una persona preparada, cualificada. Cuesta mucho no tenerla. En la hostelería, volvemos a lo de antes. Todo vale, no todo vale. No todo vale. Cuando hay una persona preparada y viene un cliente y te pide un whisky, si una persona está preparada le puede preguntar ¿qué whisky le gusta? No qué marca le gusta. ¿Le gusta un Malta? ¿Le gusta un Blend? ¿Le gusta un Single Malta? Puedes decirle que le gusta, pero si no sabes, no. Lo mismo con un gin tonic. Vamos, se hacen unas ensaladas, ya nos vamos tranquilizando con los gin tonic. Pero hay que saber qué ginebras son cítricas, qué ginebras son secas, cuáles son las extra dry, típica inglesa. Y, por ejemplo, tenemos una cantidad de ginebras españolas, nacionales, increíbles.
Maravillosas.
Increíbles. Que nadie sabe lo que tenemos. En Tudela, por ejemplo, tenemos tres en nuestros alrededores. Uh-huh. Tenemos una que se hace entre Tudela y Alfaro.
La de Tubinico.
La de Tubinico. Tenemos otra que también se hace que me perdone porque no me acuerdo ahora mismo el nombre, porque es un nombre complicado. Y luego tenemos la primera que salió, que es la ginebra de Pago de Cirsus, con alcohol de vino. Uh-huh. Que es la que menos se conoce.
Es muy cítrica.
Pero no conocemos muchas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor.
Uh-huh. Y a veces hay que enterarnos para poder, en este caso, pedirlo más cercano, los de casa. Apoyar a los de casa.
De hecho, han sacado un vodka hecho con cereal de la Bardena, está premiado y muy, muy exquisito.
Uh-huh. Eso la verdad que hay que dar a conocer a veces el desconocimiento, o a lo mejor los propios creadores del evento no saben un poco llegar, ¿no? O llegan a otros sitios donde se las quitan de las manos, pero no son profetas aquí en su tierra.
No son profetas en su tierra, pero porque tampoco tienes gente interesada en sacar ese producto, sino volvemos al precio, precio y precio.
Uh-huh. ¿Tu bebida favorita, Pachi?
Pues el vermú. La cerveza, es que me gusta todo. Ese es el problema, me gusta todo. El vermú a mediodía me encanta, es una bebida maravillosa para entrar con el aperitivo.
Ha vuelto un poco el vermú, bastante, ¿verdad?
Ha vuelto mucho, ha vuelto muchísimo. Y luego lo mismo, tenemos tal cantidad de vermús que es increíble. Volvemos a la preparación y a lo que puedes saber una persona. Le dices a un camarero que es un vermú y el 80% no sabe lo que es un vermú. Uh-huh. Y no deja de ser un vino blanco con especias, ajenjo, que se calienta y luego se filtra. Uh-huh. El diferencia entre un vermú blanco y un vermú rojo está teñido con caramelo, uh-huh, azúcar quemada. Uh-huh. Ahí están las diferencias de uno, la cantidad de especias que lleva uno, las que lleva otro, y la cantidad de azúcar o no. Uh-huh. Hay muchísimas variedades.
¿Y tu cóctel favorito?
Pues mi cóctel favorito es el Negroni.
El Negroni.
El Negroni.
¿Ese que lleva?
Pues lleva a partes iguales ginebra, Campari y vermú.
Y vermú.
Las diferencias están en el tipo de ginebra o el tipo de vermú que utilices. Uh-huh. Pero me parece un aperitivo espectacular.
¿Y tu tapa ideal?
Uf. Después de estar en Iñazarra y haber pasado tanto tiempo allí con grandísimos cocineros y grandísimos compañeros en barra, cuatro veces, dos veces segundo, dos veces primero, campeones de Euskadi de pinchos, hay muchos. A mí hay uno que me encanta, que es la setera. Es un pincho muy elaborado, que lleva 13 ingredientes y que lleva setas, migas, es increíble.
Es que los pinchos de antes se han convertido en verdaderos mini platos de
ahora
alta
son,
cocina, ¿no?
Son es alta cocina en miniatura.
Uh-huh, la verdad que sí. Y hay sitios que lo hacen muy, pero que muy bien. Pues, Pachi Pelarda, ahora a descansar. ya veremos si vuelves o no vuelves a mirar los toros desde la barrera, ¿eh?
Sí, voy a dedicarme, entre comillas, bueno, pues a seguir lo que hice, empecé a hacer en Pamplona, en 3-4 locales, pues hacer asesoramiento y poner en funcionamiento un local cuando se abre. Uh-huh. Hay de vez en cuando propuestas que son muy ilusionantes y sobre todo la puesta en marcha y hacer las cosas bien.
Y cuidar al padre, que tampoco está mal, ¿no?
No está mal. ¿Eh? Al padre, a la señora, disfrutar del tiempo que hemos estado en casa. Uh-huh. Y bueno, pues, y sobre todo este año, disfrutar de unas fiestas de Tudela, que no me acuerdo cuándo he disfrutado.
Pues a disfrutar con calma, ¿eh? Y que tú, que ya tenemos una edad, Pachi, ¿eh? Que ya no estamos para hacer locuras como hacíamos antes. Don Francisco Peralta, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablar de este mundo de la hostelería, y que usted lo pase bien en estos próximos días.
Muchas gracias, y con lo que nos viene, felices fiestas a todos.
Felices fiestas.